Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a tu presencia para que nos llene, Señor, para que nos des la efusión del Espíritu Santo. Para que nos dé, Señor, ese don de conocimiento que abra nuestra mente para poder penetrar los lugares santos, los lugares divinos, Señor. Poder entender tu mensaje, poder construir el reino de Dios. En estos tiempos de confusión y de tanto ataque, oramos por el Santo Padre, Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor, Benedicto XVI, un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor. Que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Saludos, Jorge.
¿Qué tal, Frank?
Muy bien, en Victoria. Tú que aquí representas a los hermanos que no vemos, pero que nos oyen, de esta parroquia del aire.
La parroquia del aire, sí.
Pues estábamos hablando del tema de Constantino. Uh-huh. Y empezamos, después que hicimos la introducción más o menos histórica, empezamos a hablar de las cosas que acusan a los protestantes a Constantino, y que íbamos a demostrar que eran falsas. Uh-huh. Y aunque lo vimos la semana pasada, vamos a ver, vamos a empezar por el número uno de nuevo, no está nunca de más. La primera inculpación de los protestantes, o sobre todo de la gente de la secta. Cuando digo protestante, yo más que nada me refiero a la gente de las sectas. Diciendo que Constantino declaró al catolicismo como religión oficial del Estado. Y acuérdate que dijimos que eso es totalmente falso. El historiador Ken Scott Latourette, en su libro Historia de la Iglesia, editado por Casa Bautista de Publicaciones, o sea, más protestante que eso, ni mandándolo a hacer, un gran libro de Historia de la Iglesia, en la página 132, dice: la política de Constantino fue de tolerancia. Él no hizo del cristianismo la religión única del Estado. Esto habría de suceder más tarde, bajo el dominio de emperadores posteriores. Él continuó apoyando tanto al paganismo como al cristianismo. Como vimos, Constantino lo único que hizo fue, como dijimos la semana pasada, en el edicto de Milán, darle libertad y cesar las persecuciones contra los cristianos, pero no hizo del cristianismo religión oficial del Estado. O sea, ha declarado que lo primero que alegan los protestantes es falso.
Uh-huh. Segundo. Lo que vendría a ser es un libre culto, en todo caso. ¿Tú crees
libertad de culto?
Libertad de culto.
Es que en el imperio había libertad de culto, menos para el cristianismo. Uh-huh. Hasta para el judaísmo había libertad de culto, menos para el cristianismo. Ya explicamos otras veces por qué. Entonces lo que Constantino hizo fue terminar las persecuciones, pero no hizo del catolicismo religión oficial del Estado, porque él siguió siendo pontífice máximo de los cultos paganos. Y él se bautizó una semana antes de su muerte. Así que, segundo ataque de los protestantes a Constantino. Constantino hizo del domingo el día de adoración oficial del Imperio Romano. Sobre todo los adventistas y los testigos de Jehová dicen eso. Totalmente falso. El mismo historiador protestante, Kenneth Scott Latourette, nos dice en la misma página 132... de su libro Historia del Cristianismo, editado por Casa Bautista de Publicaciones. Dice lo siguiente: el día de descanso de los cristianos fue por decreto puesto en la misma posición legal que los días de fiestas paganas. Eso fue lo que hizo Constantino. No obligó el domingo, no insistió en la fiesta del domingo. Los cristianos que estaban en las catacumbas celebraban el día del domingo, el día del Señor, como ya San Justino Mártir lo menciona en el año 150. Constantino lo que hizo fue declarar que los cristianos podían celebrar sus días de fiesta tal como los paganos celebraban sus festivales y sus días de fiesta. Uh-huh. Y como los judíos celebraban el sábado.
Claro.
Tercero, Constantino realzó el poder de Roma como centro de la Iglesia Católica. Ellos dicen que fue Constantino quien hizo a Roma. Eso es más que falso. Más que falso es mentira. Totalmente mentira. Constantino hizo lo contrario. Constantino trasladó la capital del Imperio Romano a Bizancio, llamada también Constantinopla, haciendo de Roma una ciudad de segundo orden. Utilizó todo su poder político para que el Papa se trasladara a la capital que él construyó, en lo que es hoy Turquía. Y el Papa totalmente se negó continuamente. O sea que más que hacer Roma centro del Estado que él creado junto con la Iglesia, dejó a Roma en una total ruina y en un total abandono por siglos. Y aquí vemos que si el Papa hubiera estado supeditado a Constantino, pues el Papa se hubiera ido detrás de Constantino, claro, para Bizancio. Uh-huh. Cuarto, que Constantino presidía los concilios, como el de Nicea. Totalmente falso. Según los estatutos del Imperio Romano, solo el emperador podía llamar a una reunión de todas las provincias del Estado. Constantino, preocupado por la falta de cohesión de la doctrina cristiana, te recuerdas que en esa época estaban las controversias cristológicas y neumatológicas. Uh-huh. ¿Te acuerdas que la Iglesia, después de Constantino, fue cuando hizo los concilios, sí, y definió la doctrina? Pues él trató de formar para buscar qué cosa es el cristianismo, que los obispos se reunieran en concilio, como eran reuniones de todo el Estado. Él fue el único que podía llamarlo. Y él llamó a los concilios, dijo las palabras iniciales y después se retiró porque él no era bautizado, dejando a los papas o a los nuncios del papa, como el credo de Nicea, que fue el nuncio del papa Silvestre, el que presidió el concilio de Nicea, y después otros concilios lo presidieron obispos. Un obispo muy famoso de Sevilla, uh-huh, San Isidoro presidió concilio. Hubieron muchos obispos que presidieron concilio. Constantino murió en el año 337 de nuestra era, poco después de recibir el bautismo. Y que te acuerdas que dijimos que para cómo lo bautizó un arriano.
Uh-huh, sí.
Alguien que no estaba en comunión con la Iglesia, católica, pero recibió el bautismo trinitario. Uh-huh. O sea que fue válido. Pero realmente, uno viendo la historia, uno se pudiera preguntar quién fue Constantino. La mayoría de los historiadores serios, no estoy hablando de estos historiadores de pacotilla del internet que lo que hacen es recortar frases y ponerlas. Digo historiadores, estos que se lanzan a escribir artículos en el internet. La mayoría de los historiadores serios están de acuerdo en afirmar que la conversión de Constantino fue sincera, que no fue un acto para unirse a los cristianos, que ya eran una vasta población del imperio. ¿Por qué? Porque la madre de Constantino fue una santa mujer, Elena, Santa Elena, extraordinariamente una mujer fuerte, una mujer extraordinariamente firme en su fe y sincera en Cristo. Y una vez, o sea, que Constantino se crió, a pesar que su padre, Constancio Cloro, después lo llevó a entrenar en los campamentos de las legiones romanos. Esa primera base que dan nuestras madres siempre se queda en nuestro espíritu. Así que definitivamente Constantino tenía una base cristiana. Y después de esa visión que tuvo en Puente Milvio, algo movió su corazón al cristianismo. Claro, vamos a ver después por qué se demoró tanto en recibir el bautismo. Eso había una razón para eso. El Constantino favoreció a los cristianos cuando cesó la persecución imperial tan horrenda que sometió a todos los cristianos por 300 años. Devolvió las propiedades a los cristianos. Uh-huh. Restauró las propiedades del culto de los cristianos. Porque recuérdate que las persecuciones no eran continuas. Había veces que en una generación había persecución. Había veces que pasaban 40 años y no había persecución. Entonces los cristianos levantaban iglesias y levantaban diferentes locales de la iglesia que no florecían, y después cuando venía la persecución las destruían de nuevo. Constantino reedificó esos lugares cristianos, edificó las grandes basílicas, como la del Monte de los Olivos, la de Belén, la Basílica de Belén, la Basílica del Santo Sepulcro, y las levantó Constantino, la Basílica de sobre Pedro, la tumba de Pedro, la levantó Constantino. Apoyó las caridades cristianas que se hacía la iglesia, o sea que él ayudó muchísimo, aunque nunca declaró a la religión. Claro, cuando decimos cristianismo decimos catolicismo, claro. Porque en esa época no existía ninguna otra iglesia. Uh-huh. Faltaban 15 siglos para que apareciera Lutero y faltaban 20 siglos, 17 siglos para que apareciera esta gente de las esquinas, claro, y de los garajes. Uh-huh. Constantino fortaleció con edictos la institución del matrimonio, una institución que estaba totalmente desacreditada en Roma por los emperadores paganos. Constantino condenó la adivinación. Constantino prohibió el combate de los gladiadores. ¿Te acuerdas? Esta uh-huh, gente sí, que era sí, la, sí. El deporte era irse a matar hombres con hombres o con fieras. Uh-huh. Constantino los radicó totalmente. Constantino prohibió la crucifixión de los esclavos y de las personas que se oponían a Roma. Fue un hombre que se ocupó de conseguir la pureza de la fe, que convocó los concilios, advirtió a los otros emperadores que no persiguieran a los cristianos, cuando eran, ¿te acuerdas? Cuando habían tres emperadores. El historiador, también protestante, que curioso que nada más que estoy sacando historiadores protestantes, ¿no? Uh-huh. El historiador protestante llamado Dr. Timothy Barnes, en su libro Constantino y Eusebio, en la página 275, fíjate que estoy dando páginas y libros, uh-huh, historiador protestante Timothy D. Barnes, en su libro Constantino y Eusebio, en la página 275 dice, después del 312, Constantino consideró que su principal deber como emperador era inculcar en sus súbditos la virtud y persuadirles para que adoraran al verdadero Dios. Si nos queda alguna duda, podemos ver en su mejor obra que lo que dijo Kenneth Scott Latourette, que ya lo conocemos, el historiador protestante, en su libro Historia del Cristianismo de Casa Bautista de Publicaciones, en la página 133. Los tres hijos de Constantino, que sucesivamente le siguieron en el trono, apoyaron de una manera más decidida la fe cristiana que como lo hizo su padre. El tercero, Constancio, mandó que cesara la superstición y que la locura de los sacrificios paganos fueran abolidas, y quitó del Senado la estatua de la diosa Victoria. Mandó que fueran cerrados los templos paganos, las procesiones y sus fiestas. O sea, creemos que Constantino, sus hijos, uh-huh, infundió el espíritu cristiano. Y es Constancio el que comienza el final del paganismo en Roma, no Constantino. Es Constancio quien elimina los cultos paganos, quien saca los estatuas paganas del Senado romano, el que suspende los sacrificios paganos, las fiestas paganas, es el tercer hijo de Constantino. Decididamente Constantino terminó la horrible persecución de los cristianos y le dio un estatus igualitario en cuanto a las demás religiones del imperio. Hoy en día sería lo que se llama verdaderamente un campeón de los derechos humanos. ¿Por qué no persiguió a los paganos? Sencillamente tampoco. Dio igualdad de culto.
De culto, sí.
Lo que casi todas las naciones civilizadas en el día de hoy tienen. Uh-huh. Está la pregunta, ¿por qué Constantino se bautizó una semana antes de morirse casi? Uh-huh. Mira qué interesante. Acuérdate que cuando Constantino está en su lecho de muerte, todavía se están gestando los concilios. Se está gestando la doctrina cristiana. Uh-huh. Se había gestado la doctrina de Cristo y del Espíritu Santo, pero faltaban muchas doctrinas por gestarse. Y había una corriente en la iglesia que no se definió hasta un poco más tarde, creo que en el segundo concilio de Constantinopla. Y aunque había algunos papas, como el Papa Víctor, algunos papas habían hablado sobre esto, había una creencia en la iglesia que después del bautismo los pecados no se perdonaban. Había una creencia errónea de que después del bautismo los pecados no se perdonaban. Entonces mucha gente dilataba el bautismo hasta momentos antes
De la muerte.
De la muerte. Pues una doctrina muy dura.
Sí.
Y sobre todo de una doctrina muy envuelta en el arrianismo. Uh-huh. Que como tú ves, Constantino es bautizado a morir por un arriano.
Claro.
Que eran cristianos, pero tenían una doctrina diferente. Por eso era espera última hora. Ya desde antes, ya los papas habían dicho, pero después no se confirmó hasta un concilio posterior a la muerte de Constantino, que después del bautismo sí había perdón. Que para eso estaba el poder que le dio Jesús a la iglesia de perdonar los pecados el día de la Pascua, que está en San Juan 20:20. Que si Cristo no hubiera pensado que después del bautismo no había perdón de los pecados, no hubiera dado ese poder de perdonar a la iglesia. Pero por eso es el motivo que Constantino espera última hora para bautizarse. Exactamente. Pero no hay duda que se bautizó. Ahora, interesante, esta iglesia que Constantino sacó de las catacumbas, vamos a ver qué características tenía. ¿Habrá sido la iglesia pentecostal? ¿O habrá sido la iglesia del 666? Que por cierto, ¿dónde estará metido? Yo creo que en vez de transformarse se evaporó, porque más nunca ha sabido nadie de... Después que el Vaticano no explotó, más nunca nadie ha sabido de él.
Sí, bueno, se esfumó, como dices tú, ¿no?
Se esfumó. Pero bueno, ese es otro cuento, pero no vamos a hablar de esas cosas. Vamos a ver qué característica tenía esta iglesia. Vamos a preguntarnos, ¿qué culto celebraba la iglesia antes de Constantino? Cuando salió a la luz de las catacumbas. No era un culto de pandereta y milagros espectaculares. Vamos a dejar que sea Ignacio de Antioquía, en la carta a la iglesia de Filadelfia en el año 107, que dice que hacía la iglesia de las catacumbas. Dice, poned todo ahínco en usar una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz para unirnos con su sangre. Un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, junto al presbítero y a los diáconos, con siervos míos. Esa es la iglesia que sale de las catacumbas. No es una iglesia de panderetes y pastores. Es una iglesia que celebra Eucaristía, que es la carne y la sangre de Jesús, que tiene un solo altar, que tiene obispo, que tiene presbítero y que tiene diácono. Otra pregunta, ¿cómo era esta Eucaristía que dice Ignacio que celebra la iglesia que está en las catacumbas? En el año 155, nuestro conocido Justino Mártir describía en su carta al emperador Antonino Pío: el mismo día que ustedes llaman el Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas insinuadas. Luego nos levantamos y oramos por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. Eso es lo que hoy es la oración de los fieles. Luego se lleva al que preside el pan y una copa con vino y agua mezclado. El que preside los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del Universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias largamente por hayarnos sido juzgados dignos de estos misterios. Esto es lo que nosotros conocemos como nuestro ofertorio y la oración eucarística, acción de gracias. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias, tuve la Eucaristía, que se dice en griego, el pueblo ha dicho amén, tal como decimos nosotros. Los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes la Eucaristía, nuestra comunión. Porque no tomamos estos alimentos como si fueran pan o una bebida común, sino que así como Cristo nuestro Salvador se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el que recita la acción de gracia transforma por la palabra de Jesús este alimento en sangre y carne del Hijo del Hombre engendrado.
Wow.
Cualquiera parecido a nuestra misa 1845 años después no es pura coincidencia, es realidad. Vemos que la iglesia que sale de las catacumbas tiene obispos, presbíteros, diáconos y altar, y celebra la Eucaristía. Vemos que la Eucaristía que celebra esa iglesia es exactamente igual a la Eucaristía que celebramos nosotros. ¿Cómo estaba estructurada la iglesia que salió de las catacumbas? Lo dice Ignacio de Antioquía en la carta a los australianos, no los australianos, a los australianos, en el año 107. Ahora que por vuestra parte todos sabéis de respetar a los diáconos como a Jesucristo. Lo mismo digo del obispo, que es prefigura del Padre, y de los presbíteros, que representan el Senado de Dios y el Colegio de los Apóstoles. Si quitan esto, no hay iglesia. Dice Ignacio de Antioquía en el año 107. Dice que si quitan el respeto al diácono como a Jesucristo, al obispo como figura del Padre y a los presbíteros como al Colegio de los Apóstoles, no hay iglesia. Esta es la iglesia que sale de las catacumbas. ¿Qué día guardaba a los cristianos de la iglesia de las catacumbas? El mismo obispo Ignacio de Antioquía nos lo relata en su carta a la comunidad de Magnesia. Y ya vimos el testimonio de Justino Martí cuando dice el día que ustedes llaman el día del sol.
Así es.
No que la iglesia llame el día del sol, el día que el emperador Adriano llama día del sol. Uh-huh. Es el día que dice Justino Martí que en el año 150 que los cristianos se reúnen.
Ellos celebraban la fiesta del sol invicto el domingo.
El día del domingo. Uh-huh. Sí, de ahí viene la palabra Sunday. El día del sol, que es protestante el idioma inglés mayoritariamente, no claro. Es latín. Pero bueno, no me pongas insidioso. ¿Qué día guardaban los cristianos? Dice Ignacio de Antioquía, en la carta a la comunidad de Magnesia. Ahora bien, si los que se habrían criado en el antiguo orden de las cosas vinieron a la novedad de la esperanza, no guardando ya el sábado, sino que viviendo el domingo, día en que amaneció nuestra vida. La iglesia de la catacumba celebraba el domingo. ¿Qué nombre se daba a la iglesia de las catacumbas que sobrevivió a la persecución? Nuestro obispo, Ignacio Antioquía, es quien da el nombre. Recordemos que el nombre de cristiano se dio por primera vez en la iglesia de Antioquía. En su carta a la iglesia de Esmirna, en el año 107, se utiliza el nombre por primera vez que quedará para siempre como el nombre propio de esta iglesia. Dice el obispo Ignacio, donde quiera que esté el obispo, allí esté la muchedumbre. De modo que donde esté Jesucristo, esté la iglesia católica universal. Sin el permiso del obispo, nadie puede celebrar la Eucaristía. Mira cómo continuamente Ignacio relaciona Eucaristía con el obispo.
Con el obispo, sí.
Con el obispo. Y dice que si el obispo no da permiso, no hay Eucaristía que valga. También los cristianos de la catacumba decían, somos cristianos por bautismo y católicos por gracia. Eso lo decían los cristianos de las catacumbas, querido hermano. ¿Quién era la fuente de autoridad de esta iglesia que Constantino sacó de las catacumbas? ¿Quién era el líder? En el año 95 de nuestra era, estalló una gran disputa en la iglesia de Corinto, que ya San Pablo venía advirtiendo la primera y segunda carta de Corintios.
Así es.
Que tú sabes el tumulto que había en esa iglesia. En esos años, muy cerca de Corinto, en la ciudad de Éfeso, a unos cuantos kilómetros de Corinto, vivía nada más y nada menos que el apóstol Juan, el discípulo amado.
El discípulo amado, sí.
Cuando se forma esta revolución, como dirían los puertorriqueños, en el año 95, en la iglesia de Corinto, Juan vive de camino unas 5 horas de Corinto. Sin embargo, el último de los apóstoles vivos. Sin embargo, ¿a quiénes llaman los miembros de la iglesia de Corintios a poner orden en los problemas de la iglesia? ¿O sea, quién llama? Al obispo de Roma, que era Clemente y que no era ni siquiera nacido judío. La semana que viene vamos a seguir con este tema tan interesante, con datos que muchas veces no se habla ni la gente conoce. Pues nada, solamente queda recordar a los hermanos que tenemos, como todos los años, nuestro viaje a Israel, la segunda quincena de octubre. Si alguno de ustedes están interesados en este viaje, como siempre pueden entrar a nuestro web www.apologeticasiloe, todo junto, apologética con G, apologética siloe como la piscina bíblica, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. La sección de peregrinación, están todos los datos de nuestra próxima peregrinación y están también en la sección de temas, pueden ver los temas escritos. En la sección de clases pueden ver los videos y en la sección de otros temas pueden ver los retiros que hemos tenido en la abadía de San León Magno en el norte de la Florida. Y ahí también pues nos pueden escribir y hacer preguntas. Solamente me queda decirle como siempre que el Señor los bendiga y los guarde y los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.